RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Hay muchísimas cosas invisibles que son las que nos hacen muy humanos, entre ellos la imaginación.
Y hay algo intrínsecamente mexicano en la frase de cómo será de hermosa la muerte que nadie ha vuelto de allá, ¿no?
Lo que es letra y a veces ha influido en la música es dejarte atrapar por la mentira de la poesía.
Pretendo homenajear simplemente el trabajo de las lectoras, que eso es un trabajo de ojo crítico.
El ojo crítico. Con Laura Martínez Ruibal.
Hay un antiguo poema egipcio, el papiro de Ipur, que da testimonio de una de las constantes más trágicas de la historia. Cuando se quiere borrar el conocimiento, se empieza por destruir los libros. A lo largo de los siglos, la guerra, el fuego, devorado bibliotecas como la de Persépolis, la primera biblioteca pública de Atenas, la de Nínive, en la actual Irak, o la de Constantinopla, donde miles de rollos se convirtieron en ceniza. Tal día como hoy, 24 de octubre, pero de 1992, las milicias serbias bombardearon la Biblioteca Nacional de Sarajevo. El hombre que ordenó el ataque era un profesor de literatura. Sabía muy bien el poder subversivo de la lectura. Hoy el Ojo Crítico celebra el Día de las Bibliotecas, tan importante siempre para hacer accesible la cultura. Lo hacemos además en directo desde un sitio histórico y desde una biblioteca histórica, que es la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Estamos entre estas paredes que custodian auténticas joyas por su valor histórico, por su valor patrimonial, y con nosotros está Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta cita y por dejarnos hacer desde aquí este Ojo Crítico, que es un regalo.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por pensar en hacerlo aquí. Nos encanta la idea.
Bueno, la Real Biblioteca alberga un legado importantísimo, que estos días, con motivo del Día de las Bibliotecas, habéis abierto al público. ¿Cómo se están dando estas jornadas?
La verdad es que de maravilla, ¿no? Porque es un espacio que habitualmente está cerrado, porque aquí hay mucha vida de los investigadores que necesitan paz y necesitan acceso y necesitan sosiego también. Y esta semana hemos tenido una serie de visitas guiadas a la biblioteca, que desde el primer día, cuando se ponen en la web la oferta de visita gratuita, pues hemos tenido pleno, ¿no? Y la verdad es que en general, ya os lo habrán contado, ¿no? Pero lo veremos. Pero en general a la gente le gusta, es un mundo apasionante.
Claro, además ocasiones especiales, como dices, ¿no? Esto no siempre está abierto al público. Pues, de hecho, estamos en directo desde la sala de los investigadores, ¿no? Que antes era el Museo de Instrumentos Musicales de Palacio Real. Sí. Un sitio también, es la antesala. Bueno, es que aquí hay muchas antesalas, es la antesala de la antesala, pero es un sitio que también alberga mucha historia.
Sí, de hecho, si te fijas en los techos, tiene todos los instrumentos musicales, ¿no? Todo quería acompañar lo que tenía entonces albergado, ¿no?
Sí, incluso las vitrinas, sé si eso son como siluetas de violines o son mis ojos que quieren verlo.
Sí, a lo mejor estamos viéndolo, pero si desde aquí, desde luego, parecen violines.
¿Verdad? Bueno, desde Patrimonio Nacional lleváis a cabo tareas que son fundamentales, Ana. Restaurar edificios históricos, mantener a punto colecciones artísticas, pero también anticiparse al deterioro del valioso patrimonio que gestionáis. ¿Cómo se conserva un lugar como este, la Real Biblioteca?
La Real Biblioteca aquí en el Palacio, como todo lo que es los bienes que custodiamos, tenemos un sistema que tiene que ver con la conservación preventiva, ¿no? Es importantísimo, como decías, el adelantarse a los posibles problemas, ¿no? Tenemos todo un equipo enorme de una dirección de arquitectos, de personas especializadas en el mantenimiento preventivo de edificios, pero aquí no solamente, como en todo en patrimonio, no solamente es el edificio, son las colecciones, y son, en este caso, los libros, los manuscritos, los incunables, en fin, el magnífico archivo que tenemos, que hay que cuidar, que mantener, que catalogar, que digitalizar. El trabajo se extiende a muchas áreas.
Bueno, y de todo eso vamos a hablar a lo largo de este Ojo Crítico. También está con nosotros Nuria Torres, directora de la Real Biblioteca. Nuria, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, es un lugar increíble que tiene más de 300 años, fundada por Felipe V en 1711. Tiene mucha historia.
Tiene mucha historia, efectivamente. La colección bibliográfica empezó con la llegada de Felipe V a España, cuando se hizo cargo del trono. Y él trajo consigo pues, su biblioteca, eran aproximadamente unos 6.000 volúmenes, que poquito a poco se fueron aumentando y hemos llegado a lo que hay ahora. Lo que pasa que también es importante destacar que de esa colección inicial fue la base y la creación de lo que ahora es la Biblioteca Nacional de España, por lo que desde el principio hubo dos colecciones bibliográficas paralelas. La Real Librería Pública, que es lo que quería hacer el rey con los libros para que estuviera a disposición de los investigadores, que más tarde se convirtió en la Biblioteca Nacional, y por otra parte la colección privada de los reyes, las reinas, los príncipes, que claro, al principio pues era muy poquito, pero con el devenir del tiempo pues se ha convertido en lo que es. Sí,
porque ¿cuántos libros alberga la Real Biblioteca?
Pues tenemos aproximadamente entre 280.000 más o menos, entre manuscritos, que son 3.500, impresos de los siglos incunables, que unos 200 de siglo XV, 260, y luego todo tipo de impresos, 16, 17, 18, 19 y 20, que son muchísimos. También tenemos álbumes de fotografías, más de 1.100, mapas históricos importantísimos, una colección de exlibris que hemos encontrado hace poco y también queremos dar a conocer. Y
bueno, instrumentos musicales, ¿no?
Instrumentos musicales
también,
sí,
científicos.
Claro, porque la biblioteca se concibió como un gabinete de bellas artes y también tenemos un monetario que se incorporó y cuyas monedas están todavía en los espacios de la biblioteca, sí, efectivamente.
Bueno, las he estado contando, ¿no? Pero desde su inauguración pues se ha ido incrementando esa colección de libros con el propósito de enriquecer la librería con adquisiciones singulares, raras, extraordinarias. ¿Cuál crees que es el libro o el incunable o el manuscrito más singular, más extraordinario que alberga la biblioteca?
Pues es dificilísimo decir esto, pero bueno, podemos indicar algunas cosas. A mí especialmente me gusta la colección de 19 manuscritos de las lenguas de América, que es una colección que vino a la biblioteca en el siglo XVIII con multitud de lenguas americanas que se han perdido. Estos manuscritos son manuscritos sencillos, no son manuscritos nada ostentosos, pero recogen el devenir lingüístico de aquella época.
Sí, sí.
Entonces, no son copias originales, es decir, son primeras copias de los originales, pero como los originales se han perdido, se han convertido ya en obras, efectivamente. Pues el aymara, la lengua bosco, el otomaco, en fin, todas de ellas y bueno, es un tesoro.
Bueno, es que esto nos da para mucha charla porque aquí hay muchas joyas. Por ejemplo, una primera edición de La Celestina.
Sí, es un fragmento manuscrito incompleto de la primera parte de La Celestina, efectivamente. Y es un manuscrito importantísimo.
Y también copias de la Constitución de 1812, que por cierto las tenemos por aquí, traído dos de ellas para echar un vistazo.
Sí.
Esto es un tesoro también, ¿no?
Sí, es una parte del tesoro, efectivamente, del siglo XIX, es absolutamente fundamental y además son copias muy bien encuadernadas, como corresponde a la colección de encuadernaciones de la Real Biblioteca. En la Galería de las Colecciones Reales tenemos un ejemplar, y además está digitalizado y se puede contemplar, también se puede consultar en la Real Biblioteca Digital. Y además tenemos más copias que hemos traído aquí para que las vierais. Otra también es de 1812 y una que tiene cierta gracia, que nos ha parecido interesante traer, que es una reimpresión en México el 8 de septiembre del mismo año, que es esta pequeña que tenemos aquí.
Sí, bueno, es que me da hasta cosa tocarlos, te los voy a pasar, ¿vale? Para que nos...
Sí, esta es una...
Los podéis ver por streaming, ¿eh? Estamos aquí y las tenemos... A Ana también
también le voy a dar una.
Gracias.
Bueno, estos son auténticos tesoros.
Sí.
Y también le quería preguntar a Ana, o sea, de entre todas estas tesoros, joyas, rarezas, en fin, objetos extraordinarios, no sé si te quedas con alguno.
Yo creo que, es como decía Nuria, es muy complicado elegir, ¿no? A mí, por razones casi personales, ¿no? Por lo que aprendí de mi padre con esto y tal, la primera edición del Quijote, que tenemos varias, una está aquí, otra está en la Galería de las Colecciones Reales. Uh-huh. La primera vez que la vi, tenía estaba en la cámara acorazada, ¿no? La sensación de tener eso tan cerca, tan cuidado, increíble, en el estado perfecto de conservación que estaba, es algo que te fascina, ¿no? Y luego también hay otra parte que tiene que ver con todo el archivo de encontrar desde tesis doctorales antiguas que sirven para la restauración, o sea, toda la parte de investigación que hay detrás de cualquier proyecto de restauración, ¿no? En el que vas encontrando en la biblioteca, pues desde...
Claro, van surgiendo,
desde documentos de que era cómo era el paisajismo en Aranjuez, no sé qué época, para recuperar a los jardines, en fin, es una fuente tal de sabiduría, de conocimiento y de historia que me parece pues increíble.
Y qué gozada también para el público haberlos podido pasear, recorrer, sí, esta Real Biblioteca, que normalmente, recordamos, suele estar cerrada, abierta para investigadores, eso sí, con cita. Y de hecho estamos aquí en la sala de los investigadores.
Sí.
Ana de la Cueva, directora de Patrimonio Nacional, Nuria Torres, directora de la Real Biblioteca, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
El ojo crítico.
Iba a decir que ahora mismo tenemos la Real Biblioteca todita para el ojo crítico, pero bueno, estamos bien rodeados de sus profesionales, incluso no sé si también tenemos algo de al público, de algunos visitantes que se han quedado para ver el ojo público. Estos días ya decimos que se ha abierto con motivo del Día de las Bibliotecas y Dani Gallego ha aprovechado la ocasión también para venir esta mañana. Dani Gallego, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Sí, he estado por aquí, he venido de avanzadilla para explorar un poco la Real Biblioteca, unido a alguno de los grupos de visita que han venido por aquí, y la verdad es que ha sido todo maravilloso, nos han tratado de maravilla, hemos aprendido muchísimo y la gente creo que ha acabado muy contenta. Hemos hecho un pequeño resumen de lo que nos han contado y vamos a escucharlo.
Vamos.
La Real Biblioteca, ya lo estamos diciendo, es un lugar privilegiado. Toda esta semana está recibiendo visitantes en esta jornada de puertas abiertas. Hemos hablado con algunos de ellos. Ya te adelanto que han salido encantados.
A mí me ha parecido muy interesante la divulgación porque... no es fácil conocer detalles que no están fuera de aquí.
Sí, la verdad sí, me gustó mucho la visita, es una oportunidad para conocer la Biblioteca Real, algo que normalmente no está abierto al público, y es una forma también de conocer no solamente la historia, sino todo lo que ha venido pasando a lo largo de la historia del libro en general y pues de los reinados que han surgido acá en España, las diferentes dinastías.
Y la verdad que me ha encantado, ¿eh?
¿Qué es lo que más te ha gustado?
Pues todo. Porque todos los libros han sido una maravilla de ver, que jamás había visto semejante encuadernación. Una obra, pero total, ¿eh? Me ha encantado. Y luego lo mejor de todo es las explicaciones que nos están dando, pues una historia pues muy, muy, muy buena.
Durante esta semana se permitía una visita al día, pero hoy era un día especial, el Día de las Bibliotecas, y había tres visitas, a las 11, a las 12 y media y también a las 3 de la tarde. Esto es en lo que más se han fijado estos visitantes, lo que más les ha gustado.
En los libros que nos mostraron hoy, como en el tipo de las encuadernaciones, lo de la flor de lis, diferentes explicaciones sobre la heráldica, y creo que eso es muy valioso pues, para todas las personas, jóvenes, adultos y demás.
Era algo que, hombre, me esperaba algo así, pero me ha superado lo que he visto.
Agradecemos una vez más desde aquí a la Real Biblioteca que nos haya abierto sus puertas. La verdad es que este lugar es alucinante, es historia pura. Imagínate, Laura, qué privilegio sería poder estar aquí todos los días.
Pues fíjate, Dani, que yo creo que podemos disipar tus dudas dentro de poco. ¿Te dentro de poco o ya, porque está conmigo Arantxa Domingo, que es bibliotecaria de la Real Biblioteca del Palacio Real. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Arantxa?
Muy bien.
No sé si sabes contestar a la pregunta que se hace Dani. ¿Cómo es trabajar aquí el día a día? Yo, no sé, vienes aquí y de repente, uy, primera edición del Quijote, voy a catalogar el original de la Celestina, vamos a revisar la copia manuscrita del Xanama. ¿Cómo es esto?
Bueno, pues la verdad es que es una suerte trabajar aquí, porque aquí se aprende muchísimo. Trabajas, pero aprendes al mismo tiempo, con lo que pues claro, es un privilegio.
Como nos decía Ana de la Cueva, ¿no? Que al final también con las investigaciones se va descubriendo nuevos tesoros.
Claro, nosotros con cada obra aprendemos y nos formamos. Y bueno, pues lo que aprendemos podemos de alguna manera transmitirlo con el trabajo que hacemos de catalogación, de ayuda a los investigadores, de redacción en nuestros blogs de información sobre los libros que tenemos, en fin, todo ese tipo de cuestiones y de gestiones que hacemos en la biblioteca.
¿Porque cuántos años llevas trabajando aquí?
Pues yo creo que 30 o 32, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, la verdad es que llevo un porrón.
¿Y cuántos sois trabajando? ¿Cuántos bibliotecarios hay?
Pues yo creo que somos 10 personas. Contando todo el equipo técnico.
Claro. Este es un lugar muy especial y, como toda biblioteca, hay que hacer un trabajo diario de conservación del lugar, de sus libros, y en este caso, con tantos incunables manuscritos, ¿cómo es?
Bueno, yo el otro día me preguntaron un poco por lo mismo y dije que para mí la base de todos los proyectos de investigación, de preservación, de conservación, tienen un punto de partida, que es una buena catalogación de los fondos. Es decir, si tú no tienes los fondos catalogados, no los tienes controlados, se pueden perder. Pero además no sabes qué tienes y, por tanto, claro, no puedes afrontar ningún proyecto,
claro,
ninguna exposición. Si tú no sabes que existe porque no lo tienes controlado, no puedes planificar nada. Y esta biblioteca, afortunadamente, tiene un buen catálogo bibliográfico, que además tiene muchísimas piezas digitalizadas y que se pueden consultar en abierto, porque se ha iniciado un proyecto de digitalización muy potente.
Sobre esto te quería preguntar, ¿cómo ha sido el proceso?
Bueno, eso lo ha puesto en marcha Nuria Torres Santo Domingo, la directora. Con ella se ha dado un impulso.
La tenía aquí, se lo podría haber preguntado.
Se ha hecho un enorme esfuerzo por digitalizar y, sobre todo, por subirlos en la plataforma que tiene la Real Biblioteca digital. Y, claro, eso, pues en principio parece que es una cosa sencilla, pero hace falta mucho recurso económico y humano, porque los libros y los recursos no vienen solos.
No,
es decir,
claro,
hace falta una persona que digitalice, claro, hace falta una persona que ponga los metadatos en un sistema y al final...
Falta el sistema,
exactamente, hace
también,
falta
claro,
el sistema, hace falta el dinero, porque esto no es gratis.
Es un llamamiento.
Y hace falta un equipo potente que... que pueda de alguna manera resolver darle fin al proyecto.
Claro. Bueno, con Nuria Torres hemos hablado, y es que las tenemos aquí, la Constitución de 1812 de manuscritos en lenguas autóctonas de América, pero en esta biblioteca hay también una importante colección de libros infantiles. Porque, Arantxa, ¿cuántos hay y a quién pertenecían estos libros infantiles?
Sí, es verdad que no solo de Quijotes vive el hombre. Y claro, los hijos de los reyes, a partir de un determinado momento, leen libros que están ya catalogados como libros infantiles, como literatura infantil, que es un género que sobre todo surge en el siglo XIX con el avance de la tecnología de la imprenta. Tenemos aproximadamente unos 1.000-1.500 libros infantiles y podemos fijar el comienzo de esa gran colección de libros infantiles en torno a la época de Isabel II y de sus hijos. Con Isabel II empezamos a detectar ya pequeñas colecciones de libro infantil, y estoy hablando de infantil Julio Verne. Es decir, que no todo
también,
infantil, ¿no? Es el ratón Pérez, sino que el libro infantil en época del siglo...
Te me has adelantado, porque efectivamente hay uno en concreto que es una de las principales joyas de la biblioteca, que es el ratoncito Pérez.
Exactamente, que tengo aquí una edición ilustrada. El ratón Pérez es un cuento infantil que escribe el confesor de Alfonso XIII cuando era niño, y se lo escribe a petición de la reina, de María Cristina. Claro, es un libro apasionante cuando lo lees, pero para un niño es poco atractivo porque no está ilustrado. La historia es bonita, pero el manuscrito, que lo conservamos y es original, es decir, es un autógrafo del padre Coloma, pues para ojos que quieren buscar, quieren ver algo más, pues no resulta muy atractivo.
Claro.
Desde mi punto de vista, la edición más atractiva de ese manuscrito original que conservamos en la Cámara de Seguridad y que perteneció a Alfonso XIII, como digo, desde mi punto de vista, la edición más bonita es este que tengo aquí, que es la primera traducción al inglés ilustrada del Ratón Pérez.
De hecho, ¿fue a raíz de esta edición que alcanza fama internacional?
Probablemente, sí. Ella es una traductora, es una mujer, Lady Moreton. Es una mujer que, bueno, es una aristócrata que traduce varios libros, varias obras de Luis Coloma, del padre Coloma, y bueno, entre ellas se elige el Ratón Pérez. Y con ella y con las ilustraciones que incorpora en la edición, el libro de Coloma, la historia del Ratón Pérez, pues se hace un bestseller.
Claro, y ahora ya tenemos a todos los niños que se le caen dientes poniendo el diente
debajo. El ratoncito, el diente debajo de la almohada.
De la almohada.
Exactamente.
Bueno, yo entiendo que, no sé si, bueno, que ha cambiado mucho la literatura infantil, ¿no? Pero, ¿cómo era en aquella época el concepto de educación, ¿no? Seguimos con las mismas fábulas, las mismas moralejas.
Sí, efectivamente. En la biblioteca podemos hacer un recorrido de cómo se formaban los niños, los infantes, porque tenemos cartillas del ABC, tenemos rompecabezas con las letras del abecedario, las tenemos en francés, en inglés, lo que nos permite hacer una reconstrucción perfecta de para quién se hizo o quién tenía ese pequeño cuento. Además, por lo general podemos encontrar marcas de propiedad, marca de lectura de los mismos niños que anotaban, que hacían sus propias anotaciones en los libros, pues, o que marcaban sus libros con sus iniciales o con sus nombres.
Arantxa, nos vamos a quedar con las ganas de que nos cuentes más, porque llega ahora el boletín informativo, termina la primera parte del Ojo Crítico, pero regresamos en directo aquí en la Real Biblioteca en unos minutos. Hasta ahora. Seguimos celebrando el Día de las Bibliotecas en directo desde una histórica, la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid. En ella se conservan importantísimos manuscritos e incunables, os lo hemos estado contando, tesoros que cuentan e ilustran nuestra historia. Y en ella no podía faltar el escritor más universal, porque aquí también se alberga una importante colección cervantina, ediciones de todas las obras de Miguel de Cervantes, estudios y ensayos acerca de él y de sus libros. Así que para hablar de ello hemos llamado a José Manuel Lucía Mejías, que es filólogo y escritor, y aquí está con nosotros en directo. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, además celebrando este día maravilloso en este lugar único.
Bueno, es que es increíble, es un regalo.
Yo decía a la directora Nuria que me recuerda esos años en los que de estudiante venía, bueno, y con amigos que en un momento dado ahora están aquí de responsables, así que mil gracias por la invitación.
No, gracias a ti por acercarte, porque aquí en la Real Biblioteca hay dos primeras ediciones del Quijote.
Ni más ni menos, dos primeras ediciones, solamente Madrid y Nueva York tienen ese, digamos, posibilidad de tener dos ejemplares. Bueno, además Madrid tiene en la Biblioteca Nacional, en la Real Academia de la Lengua, y dos ediciones que realmente si las tuviéramos aquí sería maravilloso poder mostrarles, aunque sea con el sonido, cómo era esa edición popular.
Pero creo que están bajo custodias. Estos no se pueden ver.
Esas son un poco complicadas y tienen que estar, porque solamente hay casi 20 ejemplares en todo el mundo.
Eso te iba a preguntar, ¿cuántos hay?
Una veintena de los 1.200 ejemplares que seguramente se hicieron de esa primera edición, que además es una edición muy curiosa porque todos hablamos de la edición de Miguel de Cervantes o la edición del Quijote de Cervantes hecha en Madrid por Juan de la Cuesta. Pero es que detrás de ese Juan de la Cuesta en realidad hay unas mujeres que son las impresoras realmente, que son María de Ribalde y luego María de Quiñones, la mujer de Juan de la Cuesta, que son las que realmente van a llevar ese taller de impresión en donde un librero, Francisco de Robles, es el que le va a poner los dineros para sacar esta edición.
Te hemos presentado como escritor y filólogo, pero lo que realmente el título que tienes que llevar es experto en Cervantes, en toda su obra y también en su figura, ¿no? ¿Qué se sabe de la primera edición del Quijote, además de lo que nos has contado, ¿no?
que impreso por Juan de la Cuesta y estas mujeres que están detrás también de la imprenta.
Pues mira, desde esa primera edición tenemos algunas curiosidades. Por ejemplo, tenemos la petición de licencia de la obra, que es algo, un documento que era necesario para poder imprimir, porque todo pasaba por la censura en aquel momento. Y es maravilloso porque tenemos esa petición que se hace, firmada por Miguel de Cervantes, pero casualmente escrita por Francisco de Robles, en donde hace la petición al rey y es todo un impreso en donde están todos los elementos administrativos para poder imprimirlo. Así que ya desde el inicio de todo el proceso editorial había un librero, Francisco de Robles, que seguramente estaba buscando un éxito editorial como había sido el éxito unos años antes, en 1599, que era El Pícaro, que era el Guzmán de Alfarache, esa obra que en un momento dado había también triunfado en un formato popular entre el público, ¿no? Y ahí tenemos a este Cervantes y a este Don Quijote que va a empezar a cabalgar impresa en Madrid, pero que va a empezar a cabalgar en Valladolid, que es donde está la corte en aquel momento y es donde, como en todos los sitios, si uno triunfa en la corte, termina por triunfando en el mundo, que en aquel mundo era el conjunto, digamos, de la sociedad occidental, ¿no?
Es verdad. Bueno, y hablando de los dos ejemplares, creo que uno de ellos ¿tiene anotaciones en los márgenes?
Sí, sí, eso es algo maravilloso. O sea, cuando uno encuentra, o sea, todo ejemplar termina siendo ya a lo largo del tiempo un objeto único en su origen. Tener un ejemplar de la primera edición pues ya es el lujo, pero es que además nos va mostrando los poseedores, con todos los eslibris, todos aquellos que en un momento han dejado huella de su posesión.
Es que, ¿no?, a mí además me encanta, por ejemplo, cuando compro un libro de segunda mano, ver si alguien lo ha subrayado, las anotaciones que le han hecho. O sea que sé que no es comparable con las anotaciones que tiene la primera edición del Quijote, pero bueno.
Bueno, pero es un lector.
Pero es un lector
de aquel momento también.
Efectivamente.
Y claro, nos deja huella de que fue leído en un determinado momento y qué le interesaba o qué dudaba o qué en un momento dado va a subrayar, qué aspectos va a indicarnos. Y eso es lo que hace también que al final ese libro sea único, porque es una de las pocas ediciones, pero único porque ha habido lectores particulares que lo han estado leyendo.
José Manuel Lucía Mejías, por cierto, fue el asesor de Amenábar para la película El cautivo, que retrata los años en los que Cervantes estuvo preso en Argel. Entiendo que, bueno, no sé cuánta documentación podría encontrar Amenábar entre estas paredes para hacer ese episodio en concreto de Cervantes.
Bueno, pues una parte esencial que es precisamente la novela del cautivo, que va a insertar, escrita después del cautiverio por Cervantes, y la va a insertar dentro del Quijote. Son de esas novelas interpoladas. En donde luego ficción y realidad se mezclan, precisamente en ese cautiverio que también él tuvo esos 5 años. Y bueno, pues como cualquiera de nosotros, en una biblioteca va a encontrar vida, va a encontrar posibilidades de soñar y sobre todo algo fundamental, nos vamos a encontrar a nosotros mismos. Porque si en una biblioteca no nos encontramos a nosotros mismos, es que no hemos hecho verdaderamente el viaje que deberíamos hacer.
Bueno, yo cuando empezamos esta temporada del Ojo Crítico, empecé con una biblioteca. No tiene por qué ser públicas, también las hay privadas, ¿no? Me refiero a cómo los libros también dentro de esas bibliotecas muchas veces te llaman. O sea, tú no eliges el libro a veces te elige a ti,
totalmente,
yo creo.
Totalmente. Bueno, ese es como el cuento de Cortázar, de instrucciones para un reloj que te regalan, que al final eres tú el regalado al reloj. Bueno, pues aquí igual. Yo a veces me siento, tengo una biblioteca cervantina.
De repente ves el lomo del libro y dices, uy, ese es, ¿no?, el que voy a leer.
Y sobre todo, además, en un momento dado, les ves y dices, han encontrado su sitio. Los libros tienen que encontrar su sitio. Si no se mueven, si no, en un momento dado no están en el lugar adecuado. Y a veces tienes que también dejarles ir, porque los libros también necesitan a veces encontrar también otros lectores, otras personas que también les den esa vida que necesitan.
Claro. En 1592, Miguel de Cervantes fue condenado a prisión en Castro del Río, en Córdoba, tras una denuncia por haber vendido de forma ilegal trigo destinado a la Armada, ¿no? Fue durante esa estancia en la cárcel que comenzó a escribir lo que le daría fama inmortal, yo diría. ¿Cuánto tiempo tardó Cervantes en escribir El Quijote?
Bueno, pues empiezas con un mito, que nunca estuvo en la cárcel en Castro del Río.
Por ejemplo,
ni tampoco le condenaron, ¿no? Hay una cosa maravillosa que es la literatura.
¿Y esto por qué se sigue contando?
Bueno, porque los mitos es lo que tiene, que en un momento dado se instauran en sociedad y bueno, para eso estábamos también un poco trabajando para ese Cervantes hombre, recuperarle precisamente que pueda tener, ¿no? Y sobre todo hay una cosa maravillosa que es la literatura que crea realidades. Es decir, ¿qué es lo que hace Cervantes? En el prólogo de pronto dice, esto está escrito en una cárcel.
Claro.
Eso lo dice, pero claro, la cárcel no tiene que ser una cárcel física donde realmente lo hizo, sino que puede ser incluso la propia vida, que no deja de ser una cárcel en un momento dado frente a la libertad luego del alma en la otra vida, ¿no? Y a partir de ese dato, que es un dato literario, se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, ya sea en Castro del Río, ya sea en Sevilla, ya sea en su momento en Argamasilla de Alba, un lugar físico que incluso en Argamasilla de Alba se llegó a imprimir en 1863 una edición del Quijote para que respirara el mismo aire que respiró Cervantes cuando lo estaba escribiendo, ¿no? Maravillosos los mitos. Los mitos los necesitamos porque necesitamos historias y que nos la cuenten, ¿no? Pero realmente Cervantes seguramente escribió en los últimos años, a partir de 1600, esos 4 o 5 años, el Quijote, y lo escribió en ese lugar en donde se escribe la literatura, que es el lugar de la imaginación, el lugar precisamente de las lecturas y sobre todo en ese lugar maravilloso que son las letras.
Estas dos, bueno, estábamos hablando de las dos primeras ediciones custodiadas aquí en la Real Biblioteca del Palacio Real, pero hay otra primera edición de la segunda parte del Quijote que se encuentra expuesta en la Galería de las Colecciones Reales. Conmigo tengo a su director, Víctor Cajeao. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Laura. Pues encantado de estar con vosotros hoy aquí, de que estéis vosotros aquí en la Real Biblioteca, en el Palacio Real de Madrid.
Bueno, o sea, imitadnos todas las veces que queráis.
Las que queráis.
¿Cómo es esta primera edición de la segunda parte? ¿Dónde está?
Pues mira, el libro está ahora mismo expuesto en la Sala de Austrias de la Galería de las Colecciones Reales, en el lugar que le corresponde por el momento de producción en el reinado de Felipe III, cerca del retrato del rey Felipe III y de su esposa Margarita de Austria. Esto yo creo que es la grandeza de las colecciones reales, que pueden contextualizar una época. Y esta primera edición de la segunda parte del Quijote pues sirve para contextualizar ese momento y saber qué pasaba en otros ámbitos artísticos y de la creación, ¿no? en ese momento, 1615, que es cuando se crea este libro. El libro es muy sencillo. Llama la atención porque es un libro...
O sea, en cuanto a encuadernación,
sí,
dices.
Exactamente, es un libro, vamos a decir, corriente, no es un libro lujoso. La gente que venga pensando que tal vez se vaya a encontrar un libro con una encuadernación muy lujosa o con escudos o con... No lo va a ver así. Es un libro sencillo, pero tiene esta virtud, que está enmarcado en ese momento histórico.
Claro. Y lleva expuesta al público desde principios de este año, ¿no? ¿Cómo ha sido el traslado de la cámara acorazada del Palacio Real
pues mira,
a la galería?
Pues mira, el libro se expone desde enero, desde finales de enero de 2025 y sustituye al otro del que estabas hablando con José Manuel Lucía Mejías, la primera edición de la primera parte. ¿Por qué? Porque los libros, como todos sabéis seguro, pues son, por el material con el que están constituidos, pues muy delicados y no pueden estar expuestos porque tenemos que controlar su exposición a la luz, ¿no? Y por eso pues hacemos una rotación de materiales en la Galería de las Colecciones Reales con los libros, los documentos, los textiles, los materiales más delicados, digamos, realizamos procesos de rotación. Y este es un ejemplo clarísimo. Sustituimos la primera edición, está ahora custodiada en esa cámara acorazada, desde esta cámara acorazada viajó este libro a unos metros a la Galería de las Colecciones Reales, que está aquí al lado del Palacio Real, al lado de la Catedral de la Almudena también. Se hace un traslado pues como cualquier otra pieza.
Claro, aunque sean unos metros, entiendo que tiene que ir custodiadísimo.
Sí, por supuesto, sí, va custodiado por los servicios de seguridad de Patrimonio Nacional y siempre acompañado de los técnicos bibliotecarios y de los técnicos de conservación, así como también del personal de la galería que va a realizar el montaje. En este caso concreto, este libro está en una urna, en la museografía, ¿no? En la instalación museográfica de la Galería de las Colecciones Reales. Se intenta hacer el trabajo a primera hora de la mañana, para que a las 10 de la mañana, cuando abra la galería, pues el visitante no note nada, simplemente va a ver que hay una pieza nueva que se ha cambiado.
Yo no sé si la del Cervantes es una de las piezas a las que, bueno, más llama la atención a los visitantes.
Desde el punto de vista físico, no, ya te digo, porque es muy sencilla, pero desde el punto de vista documental o referencial, sí que lo es, evidentemente. Es una pieza muy importante que tiene además, como te decía antes, esa relación tan poética, vamos a decir, con las otras piezas que le acompañan.
Bueno, entiendo que ninguna biblioteca debe faltar. No sé si una primera edición, eso es un lujo, pero bueno, es desde luego sí alguna edición del Quijote. Muchísimas gracias, Víctor Cajeao, director de las Colecciones Reales, José Manuel Lucía Mejías, experto en Cervantes, por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Otro.
Daniel Gallego, buenas tardes de nuevo.
Hola Laura, buenas tardes otra vez.
Bueno, contábamos que tú has estado esta mañana con el público porque la Real Biblioteca se ha abierto estos días por el motivo del Día de las Bibliotecas a los a visitantes que no sean investigadores. ¿Tú le has preguntado a la gente por el Quijote?
Pues era uno de los grandes tesoros que tiene esta biblioteca, les he preguntado, pero ellos no han podido verlo. Estos ejemplares tan valiosos del Quijote no estaban al alcance del público, como es natural, al ser piezas tan exclusivas. Pero oye, sí que he explorado bien la biblioteca, he descubierto algunos de sus secretos, de sus curiosidades. Por ejemplo, la regulación de la temperatura. Fíjate que ahora es todo automático, pero imagínate que aquí, en el siglo XVIII o XIX, pues tenía que hacer mucho frío, ¿no?
Claro.
Pero te va a sorprender.
Porque además, esto, en fin, o sea, son techos muy altos.
Claro, aquí techos hay muy altos, espacios muy grandes.
Para calentar esto.
Pero fíjate que esto se calentaba, te va a sorprender, con braseros.
Bueno.
Braseros, porque, bueno, quizá algún oyente le puede extrañar porque dice...
¿Braseros y mantitas?
Podría estar bien. Dice, ¿cómo es posible acercar fuego, acercar brasas a una zona llena de libros, llena de papel? Pero no te preocupes, porque los trabajadores de la Real Biblioteca son grandes profesionales y siempre lo han sido, siempre han tenido soluciones para todo, y estos braseros los cubrían con campanas de hierro, de azófar o de barro para evitar los incendios. Uh-huh. Y he descubierto más cosas, además.
Ah, por favor, cuenta.
Pues mira, algo muy curioso sobre esta sala en la que nos encontramos, la sala de los investigadores. Y más bien, una anécdota, te voy a contar.
Vale.
Hay aquí unas ventanas que dan al campo del Moro y en esta zona hay pavos reales. Y bueno, hubo un día en el que estaba toda la sala en silencio, estaban los investigadores aquí, como es habitual, y de repente se coló por la ventana un pavo real. Imagínate el alboroto que montó el pobre animal.
¿Pero eso cuándo fue?
Pues eso hace ya un tiempo, no sé exactamente el momento, pero bueno, estaban aquí los investigadores, era un día normal, pero ahora lo pienso bien y es verdad que esta no es una biblioteca normal, es la Real Biblioteca, así que no podía colarse un pavo normal, tenía que colarse un pavo real. Por supuesto, pero bueno, el pavo pudo salir sin incidentes, eso sí que se reforzaron las ventanas. Una anécdota que me ha contado antes Nuria Torres, la directora de la biblioteca que has tenido aquí, que sigue con nosotros de público, y por cierto, he podido visitar su despacho. ¿Cómo te imaginas tú que es el despacho de la directora de la Real Biblioteca?
Bueno, yo me imagino algo pues muy majestuoso, mucha, no sé, madera de roble, no sé.
Pues exactamente, no te
digo
que
nada. Vale,
justo como te imaginas, es un despacho lleno de vitrinas por todas las paredes, madera noble, libros valiosísimos, 10.000 ejemplares solo en ese despacho y es una pasada. Es importante la conservación de los libros, pero también, como nos contaba antes Arancha Domingo, es importante la digitalización, una labor que no es fácil y que es también lo que nos contaba otra trabajadora de la biblioteca, Gabriela Ibarra.
Porque en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por digitalizar las obras, también desde el punto de vista de conservación, ¿no? Porque cuanto más menos se manipule, mejor. Pero muchas de estas obras se pueden consultar, de estos manuscritos, por ejemplo, de Lenguas Muertas o manuscritos de América, que son muy, muy vistosos. El Trujillo, el Perú, por ejemplo, tiene unas imágenes y unos dibujos fascinantes. Se pueden consultar en la biblioteca digital.
Bueno, en la parte digital, por ejemplo, se puede consultar el libro de las horas de Isabel la Católica.
Es que se lo quería preguntar a Nuria, pero es que, en fin, nos falta tiempo, pero sí. Estaba ahí en el guión.
Pero para quien no pueda visitar la biblioteca, pues eso, que sepa que el fondo está digitalizándose y va creciendo poco a poco. Muchísimas historias. Hay datos curiosos y muchos los recogen desde la Real Biblioteca también en su blog, que se llama Marginalia. ¿Sabes qué significa esta palabra, marginalia?
Me puedo imaginar algo, pero...
Yo lo he descubierto hoy porque me lo ha contado Gabriela. Vamos a escucharla, atenta.
La marginalia en los manuscritos antiguos es lo que se dibuja en el borde, ¿no? Muchas veces en los manuscritos medievales, en lo que se hace, lo que se dibuja en el borde de las páginas es muy imaginativo y dibujan pues, no solamente cosas ornamentales, ¿no? Hay animales, hay figuras muy curiosas y la marginalia son esos dibujos.
Bueno, y también me contaba que los fondos de la biblioteca iban ampliándose en función del rey que hubiera en cada momento, porque cada uno tenía sus intereses concretos hacia campos del saber muy específicos. Por ejemplo, a algunos les interesaban las obras públicas, a otros las lenguas muertas de América, a otros el canal de Isabel II. Hay de todo tipo. Por ejemplo, hay tratados muy particulares. Escucha.
Hemos visto últimamente hasta un investigador que estaba trabajando, estudiando el tabaquismo, ¿no? Porque había resultado unas revistas sobre tabaco. Hay cosas muy insólitas. También depende de los intereses de los reyes o reinas, según la época. Pues en la época de Bárbara de Braganza entró un fondo musical muy importante.
Bueno, esto es importante, lo acaba de decir, el fondo musical es un fondo que yo creo que va a dar mucho juego, pero eso no te lo voy a contar yo porque veo que aquí en la sala hay gente mucho más preparada y que están dispuestos a explicártelo mucho mejor.
Pues sí, tenemos aquí a dos expertos. Porque como decías, Dani, además de libros, esta biblioteca alberga música, en concreto 1.500 partituras manuscritas, de las que vamos a hablar pues con otro de los afortunados en pasar su día a día entre estas paredes con tanta historia. Valentín Moreno Gallego, bibliotecario también de la Real Biblioteca. Bienvenido y buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Muchas gracias por vuestra atención.
Bueno, gracias a vosotros. Como siempre, hablábamos de las partituras manuscritas. Son más de 1.500, una colección iniciada por la reina Bárbara de Braganza, mujer de Fernando VI. ¿Por qué le interesaba tanto a ella la música?
Pues mira, desde adolescente ya era melómana, tenía una inclinación fuerte por la música. De hecho, desde 1720 tuvo por maestro de música a Domenico Scarlatti durante un lustro. Y por tanto, cuando viene a Madrid, a la corte de Madrid, después de casarse con Fernando en Badajoz, pues se trajo a Scarlatti y Scarlatti acaba naturalizándose español y, digamos, casi madrileño, porque ya no se mueve de Madrid. Él se casa con una española, tiene 5 hijos, uh-huh. Y era un gran maestro del clavecín, era un clavecinista supremo. En una competición que hubo en Londres con Händel, se decidió que era mejor clavecinista él. Entonces, en otros campos no, pero era un músico supremo en su área, ¿no? Y bueno, y compuso, llegó a componer aquí en la corte hasta que muere en los años, a principios de los años 50, más de 500 cantatas.
Claro. Está con nosotros también Lluís Bertran, que es musicólogo y coordinador científico del Instituto Complutense de Ciencias Musicales. Buenas tardes, Lluís.
Buenas tardes.
Tú conoces además a fondo el archivo musical de la Real Biblioteca, bueno, y del Palacio Real en general. ¿Por qué son tan importantes estas partituras manuscritas?
Yo diría que este fondo musical, el del Archivo General de Palacio y el de la Real Biblioteca y el de otras bibliotecas y archivos de Patrimonio Nacional, es un poco el Museo del Prado de la música, en el sentido de que es la fachada sonora de la corte durante muchos siglos y son colecciones que reunieron lo mejor de la música, no solo en España, sino de toda Europa, y que son para nosotros como musicólogos, como investigadores y para los músicos que se dedican a recuperar esta música hoy en día, una garantía de calidad y de excelencia en la música.
La mayoría de estas partituras son religiosas. Nos encontramos con misas, motetes, coros religiosos, pero también villancicos. Yo entiendo que se usaban para ceremonias religiosas dentro de palacio, ¿no? O sea, quiero decir que se le daban uso a estas partituras.
Sí, el fondo religioso viene por la Real Capilla. Había en realidad dos ámbitos de música palatina, uno en la Real Cámara y otro en la Real Capilla. La Real Capilla tenía efectivamente este tipo de piezas religiosas para muy distinto uso, desde uso nupcial, uso fúnebre, uso festivo para las distintas festividades religiosas, y aparte de las partituras tenía un fondo específico muy relevante que era el de los cantorales. y que son verdaderas obras de arte, no solo de la música, sino librariamente, porque algunas están ilustradas por Luis Meléndez, que era un gran ilustrador de cantorales. La música de cámara viene muy impulsada, precisamente, como he dicho antes, por personalidades primero de la talla de Scarlatti, que llega primero, pero muy poco después a Scarlatti. Un lustro después viene Farinelli, precisamente dado el interés que mostraba la entonces princesa de Asturias, Bárbara de Braganza, que convence a la reina, a Isabel de Farnesio, para que trajera a Carlo Broccia, a Farinelli. Le llamaban así porque en Italia sus grandes mecenas eran los hermanos Farina, que eran unos melómanos impresionantes, ¿no? Y a lo largo de mucho tiempo ambos potenciaron muchísimo la música de corte. La música de corte podía ser de cámara, podía ser de coliseo, porque Carlo Broccia era el director del Coliseo de Música en el Buen Retiro. Porque lo primero que hay que tener en cuenta y que no hay que olvidar en absoluto, que durante 30 años vivió la familia real en el Palacio de Buen Retiro, dado que durante todo ese periodo se construyó este palacio, que luego se le llamó el Palacio Nuevo, hasta la Guerra de la Independencia, que a partir de entonces se le quitó ese apelativo, pero hasta entonces vivieron durante 30 años en el Buen Retiro y allí tenían su coliseo para la música. Y bueno, ahí estrenó muchísimas óperas, Farinelli, óperas italianas.
Que también es muy importante e interesante la colección que tiene de manuscritos de ópera del siglo XVIII, ¿verdad, Lluís?
Sí, es una de las colecciones sin duda más importantes de España y probablemente de Europa, de ópera de la época de Fernando VI, perdón, como se comentaba, y de las décadas siguientes se fueron acumulando en los distintos reinados.
En total de 450 partituras de ópera.
Porque eran encargos de la corte española o son copias autorizadas también de montones de títulos de óperas que se estrenaban pues tanto en Madrid como en cortes amigas.
Hay de todo. Hay encargos específicos a los mejores compositores, insisto, tanto locales como del resto de Europa, pero también compras de la corte que podía proveerse en los mejores mercados, digamos, los más exclusivos de Europa, y también intercambios entre las cortes, entre parientes,
claro.
Con respecto a las óperas, hay que decir que contamos en la colección con los mejores libretistas, como... Pietro Metastasio, Gian Battista Palomba y otros,
y muchos más. De hecho, una última anécdota antes de irnos: Carlos IV tocaba el violín y muchas veces se unía a esos cuartetos de cuerda con los músicos, que entiendo que también con las partituras. Nos vamos, regresamos el lunes que viene a las 4 de la tarde. Chao.